Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y que se me haga tarde para llegar el domingo, para poderme comer tu carne y tu sangre, para poderme alimentar de tu palabra. Así, con este dolor que traigo y esta hambre que necesito ahorita, así mero, se va dominando la pasión, ¿verdad?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán y con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propia afán. Cerramos la semana pasada este primer capítulo que concluye con esta exhortación de parte de nuestro Señor: sean santos. Y vimos todo lo que esto implicaba dentro de la santidad. Inicia un nuevo capítulo. Desafortunadamente, la liturgia corta los primeros versículos y inicia en este texto donde nos habla particularmente de los bienes materiales. Como siempre lo hago cuando la liturgia se brinca algunos de los versículos para luego retomarlos en otro ciclo o retomarlos en algún tiempo especial de la iglesia, siempre es importante que nosotros vayamos continuando toda la lectura, sobre todo en este capítulo 6, porque recuerden que 5, 6 y 7 tienen un condensado de todo lo que sería la vida cristiana, de la propuesta de Jesús para la vivencia del reino. Entonces, les invito a que en casa, ¿verdad?, tomen estos primeros versículos y retomamos hoy nuestra reflexión en este texto que hoy nos habla de los bienes materiales, ciertamente. Sin embargo, yo quisiera que abriéramos hoy nuestro texto y que tomáramos atención de algunas cosas. Es el capítulo 6 de Mateo y estamos en el versículo número 24. Y yo quisiera que nos fuéramos de ahí a la última parte, en la última instrucción que cierra lo que acabamos de escuchar. Dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Chequen el verso 32. Todas estas cosas son los que les preocupa a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya saben que las necesita. Entonces la primera idea que tenemos que tener claro es que de todas estas cosas, de todas las cosas materiales que necesitamos, ya Dios tiene cuenta. ¿Necesito una camisa con un cocodrilito? No. Necesito una camisa, ¿cierto? ¿Necesito un automóvil de tal marca? No. ¿Necesito en qué moverme? Una bicicleta puede servir, ¿no es cierto? ¿Necesito una casa en donde vivir? Sí, pero en tal código postal. No. Necesito nada más donde vivir, ¿no es cierto? Bueno, de las necesidades, o sea, lo que necesitamos para vivir, Dios se va a encargar. ¿Sí? Tenemos un Padre que está atento a nuestras necesidades y que ya sabe que necesitamos dónde vivir. Dios sería un inconsciente, ¿o qué sería, no? Sabe que necesitamos comer, que necesitamos vestir, que necesitamos dónde vivir, etc. Eso ya lo sabe bien. Entonces dice, no se preocupan. Verso 33, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Muy bien, dos ideas. Tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos. Ustedes ocúpense de lo importante. Como les comentaba en el capítulo anterior, Jesús utiliza ciertos elementos, no puede usarlos todos, ¿verdad? Cuando habló de la ley, pues no puede ir especificando artículo por artículo, artículo por artículo. Nos puso algunos importantes para que desde ahí nosotros nos diéramos cuenta de que la ley, pues es un límite, pero abusado con lo que está antes, que está la tentación. ¿En qué mandamiento? En todos. ¿Ok? Entonces aquí nos habla no solamente de las cosas materiales, sino de lo que es importante. Y fíjense ustedes, no habría chance ahorita de contarlos, pero ustedes en casa pueden ver que tres veces repite, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. ¿Eso quiere decir? No se preocupen, ¿verdad? Lo repite cuando la Biblia repite tres veces algo, está utilizando o buscando ser superlativo, es decir, llevarlo a lo máximo, es decir, entiéndeme, entiéndeme, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y van a ver que siempre que dice no te preocupes, se refiere a ciertas cosas materiales. Por otro lado, siete veces repite el verbo preocuparse. Es decir, hay cosas por las que hay que preocuparse y cosas por las que no hay que preocuparse. ¿De acuerdo? ¿Sí me van siguiendo en esto? Hay cosas por las que hay que preocuparse y cosas por las que no hay que preocuparse. ¿Cuáles son las cosas por las que me debo preocupar? Ahí entra la jerarquía de los valores. ¿Qué es lo que quiere, sobre todo, hacernos notar el Evangelio de hoy? Hay valores, pero tienen que estar todos en una justa jerarquía, en un justo orden. El texto insiste que que ustedes estarán de acuerdo en que hoy, y pienso que siempre, el tema de la lana siempre ha tenido una jerarquía o busca imponerse como una jerarquía superior, de tal forma que es equiparable a la idolatría. En el texto original, donde dice nadie puede servir a dos amos, verso 24, porque odiará a uno y odiará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y en el texto dice, y a Mamón. Mamón es el dios de la riqueza. Por eso en el texto original, Jesús compara al Dios eterno con el dios de la riqueza, lo cual para los judíos entenderían, esto se llama idolatría. Más adelante, este tema lo va a tocar San Pablo en su carta a Timoteo, ¿no? O sea, hablando precisamente nuevamente del dios Mamón, hablando de la riqueza, hablando de que por la riqueza mucha gente se pierde, etcétera. Es un tema que transcurre a lo largo de toda la Biblia. Es decir, es un tema que es una fuerte tentación ponerlo como primer valor, como jerarquía sobre la cual dependen todos los demás. Y eso es un error. ¿Sí? Eso es un grave error. ¿Cómo saber qué es importante? Me parece que nos lo puede dar la respuesta a la misma escritura si vamos al texto de Lucas en el capítulo 10. En ese capítulo 10 ocurre un acontecimiento interesante. Nos dice que andaba Jesús de viaje y se fue a quedar a casa de unos amigos que lo recibieron, Marta y María. Verso 38 del capítulo 10 de Lucas dice, Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, casi podríamos decirle ahí, Marta, prioriza. Marta, Marta, estás preocupada. ¿Se fijan? Mismo verbo, ¿va? Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Sí? ¿Qué es importante, hermanos? Es importante priorizar. Y como lo vimos en el capítulo anterior, porque por eso todo va llevando una secuencia, si recuerdan, en los textos anteriores, llegábamos a concluir que lo importante era ser santo, sean santos. Y hablamos de la necesidad de llevar una relación fuerte con Dios porque Él es el que santifica. ¿Esto qué nos quiere decir? Valor número uno, Dios. Lo repetimos en varias catequesis cuando vimos el capítulo 5, el texto de Deuteronomio 6, porque desde ahí parte la enseñanza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Valor número uno, antes que el dinero. Por eso entra en contraposición con Mamón, porque Mamón se quiere poner como el Dios al que hay que venerar. Y entonces todo lo demás ya no interesa. Lo importante es tener una casa en cierto código postal. Lo importante es tener ropa de cierta marca. Lo importante es lo que no es importante. Preocúpate por las cosas que son importantes. Las demás vendrán por añadidura. ¿Esto quiere decir que no me puedo cambiar a una colonia determinada? No. Qué bueno que puedas. ¿Quiere decir que no me puedo poner una camisetita con el cocodrilito, con la palomita, con lo que sea? Claro que puedes. Pero eso no es lo importante. Si puedes, puedes, y si no puedes, soy tan feliz, tan a gusto, tan contento. Fíjense lo que dice nuevamente en Marta. Dice, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas demasiado. A mí se me hace que cuando se escribió la Biblia no existía la palabra estrés, ¿no? Pero podríamos sustituir la palabra te inquietas por te estresas, ¿no es cierto? ¿Por qué vivimos estresados, angustiados? Porque, ching, quiero comprarme este carro, pero no puedo. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues lo que se necesite para poder llegar a comprarme. Y mientras que estoy bien estresado. Y entonces la gente, para poderse cambiar de casa, para poder tener un cierto automóvil, para tener una cierta marca de ropa, etcétera, pues jala y 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 jala. ¿Y Dios dónde quedó? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, ¿verdad? Hay lo que sobre, ¿no? Yo pregunto, ¿a lo importante le damos lo que sobra o le damos lo mejor? O sea, yo creo que a lo importante, lo que tú consideras verdaderamente importante, le das lo mejor de tu día, lo mejor de tu trabajo, lo mejor de ti. ¿Por qué? Pues porque es importante. De eso sí preocúpate. De lo importante. Y lo importante es Dios, ¿sí? Quisiera que me acompañara con otra lectura. Quisiera que fuéramos, vamos a ver lo que nos dice el texto del Salmo 27 en el verso 4. El salmista dice, solo una cosa he pedido al Señor. Una cosa, que me saque la rifa del TEC. Hay gente que lo pide, ¿no? Bueno, pues el salmista no le pide sacarse la casa del TEC ni la lotería. ¿Qué le pide? Solo una cosa le he pedido al Señor. Una sola cosa deseo. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. ¡Ay, Carlitos! A mí me parece que el salmista sí entendió bien lo que está diciendo Jesús. Para él lo importante es la relación con Dios, establecer una relación cercana con Dios. Para ti, ¿en qué lugar está Dios? Checa cuánto tiempo le dedicas a las cosas y eso te va a ir dando una idea de qué tan importante es. ¿A qué horas llegaste hoy a misa? ¿Barrido? No es importante. Quiere decir que estar en el templo no es algo que te haga disfrutar, no lo preparas, no lo deseas. Dice, lo que anhelo, lo que deseo, lo que anhelo, dicen otras traducciones, es estar en la casa del Señor. Y dice, todos los días de mi vida, como un anhelo, ¿no? O sea, si pudiera, aquí me la pasaría, ¿no? Estar contemplando su hermosura. O sea, las cosas espirituales para el salmista son lo más importante. Solamente una cosa le pidió, no le pidió dos, ni tres, ni cuatro. Una. Estar en la casa del Señor toda la vida. ¿Cuántos de nosotros venimos a misa todavía porque, chin, hay que ir a misa? O sea, no vienes a disfrutar, no es tu top, ¿verdad? No es lo que anhela tu corazón. Híjole, ya va a ser domingo, qué buena onda. Voy a poder ir a misa porque como el domingo no trabajo, pues le voy a poder dedicar suficiente tiempo al Señor. La misita más rapidita, no ustedes, ¿verdad? Porque son medio masoquistas ustedes que vienen a esta misa, ¿verdad? Bueno, no es cierto, les gusta escuchar una homilía más larga, ¿no? Pero la generalidad de nuestros cristianos, díganme si no es así. La misita de 20 minutos, 30 minutos, así rapidita, rapidita, para cumplir. ¿Ustedes creen que esa persona, Dios, es importante? Pero para nada. Un cuento que siempre hago, los que vieron ya la misa explicada, habrán escuchado esta, ¿no? Que aquí pues ya no la he escuchado porque ya creo que la mayoría haya venido a una misa explicada o las haya visto en internet, la misa explicada. Porque aquí nadie me ha vuelto a preguntar. Pero en Tumbuctú, donde he vivido en otras épocas, ¿verdad? La gente a la salida de misa me pregunta, padre, fíjese que llegué, pues ya se había pasado el evangelio, ¿me vale la misa? Pero por supuesto que te vale, compadre. Pero por supuesto que te vale la misa. O sea, si la misa fuera importante para ti, hubieras llegado a tiempo, pero te vale. Así que no tengas duda, a ti te vale la misa. Bien frecuente era esta pregunta. Aquí no, porque pues hay mucho más educación en esto, ¿no? Pero es bien común escuchar esta expresión. O sea, ay, jole, ¿me valdrá si llegué en este momento o en este momento? ¿Vale la misa? A ver, amor, ¿no te pude dar 5 besos hoy? ¿Me vale? ¿Cómo está ese tema del valor? No existe esto. Se llama amor. Puede ser que ya venía para misa, ¿no? Con tiempo me preparé, el tráfico y todo, digo, voy a llegar, quiero llegar pues temprano para poderme sentar un ratito, relajarme, encontrarme con algún hermano a la entrada, entro, me relajo, hago algunas oraciones y me preparo, ¿no? Pero ya salía y entonces uno de los chiquillos, papá, es que ya me anda del baño, ya me anda del baño. Pues ni modo que te lo traigas y se haga en el carro, ¿va? Pues bueno, bájate, vas al baño, y ya llegaste tarde. No me preguntes si te vale. O sea, no es de valor. A lo mejor llegué también después del evangelio porque tuve este inconveniente. Pero lo que anhelaba mi corazón era estar aquí. O sea, Dios es el número uno. Puede haber inconvenientes, pero Dios es el número uno. Lo que anhela mi corazón es estar en tu casa, es tener una amistad profunda. ¿Cuánta gente? Y aquí también, ahí sí, aquí se cuentan algunos kiostros de aquí, que hoy no van a comulgar, pudiendo haberse confesado. Pero Dios no es tan importante. La comunión con Cristo, Eucaristía, no es tan importante. Seguramente que es importante, pero no tan importante. La gente me dice, padre, es que no he tenido tiempo de venirme a confesar. No me digas. A ver, ¿y si te hubieras roto una pierna? Vas bajando de tu casa, te tropiezas y te rompes una pierna. Tienes una junta urgentísima en tu trabajo. Casi de eso va a depender tu posición económica. Pero te rompiste una pierna al caerte. ¿Te vas hacia la junta o te vas al hospital? O sea, al hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante. Imagínate si no. Pues lo mismo aquí, ¿no? Hay gente que me dice, padre, me pide una cita, y pues ya ven que siempre ando súper ocupado. Pues mire, la cita se la puedo dar hasta dentro de 2 meses, ¿verdad? Padre, pero es que me urge. Ah, bueno, tengo los lunes y los viernes de 4 a 7 de la tarde sin cita. Hay que venir como en el seguro, a hacer fila. Y hay veces que hay mucho enfermo. Padre, pero a las 4 de la tarde trabajo. ¿Qué tan importante es? ¿Sí ven cómo, si sabemos de repente priorizar? ¿Sí? Bueno, Dios es lo máximo. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice otra cita. Juan 6:27. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. No trabajen por la comida que se acaba, ¿no?
sino trabajen por esta comida que el Hijo de Dios les da, su cuerpo y su sangre, es el capítulo eucarístico. Por eso sí, échale ganas. Confiésate, comulga los domingos. Ten hambre de Dios. Ten hambre de Dios. Vamos a iniciar la cuaresma, Dios mediante, este próximo miércoles. Por ahí han andado circulando, que no sé si sea del Papa, porque le cuelgan cualquier tipo de situación al Papa, ¿va? Y ponían por ahí, ayuna de decir malas palabras, ayuna de tener malos pensamientos, ayuna de tener, no sé qué, de ya no pelearte. Hermanos, de eso no puedo ayunar, porque eso es un fruto del ayuno. En la medida en que yo ayune, voy a tener control y Dios va a tener posibilidad de conducir mi vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar de comer. Dejar de comer el alimento físico, que es lo que dice aquí, y alimentarnos del alimento espiritual. El miércoles de ceniza es un día para privarnos de alimento, ¿sí? En la mañana tu cafecito y tu pan, sin azúcar y sin mermelada. Decía mi papá, aunque sea con mantequilla para que patine. No. Tu panecito y tu cafecito. Y luego, nada. Palabra de Dios, ratitos que tienes, te lees un pedacito de la palabra, estás en oración todo el día, Señor, te amo, te necesito, y ya bueno, regresas a tu trabajo y estás, ¿verdad? Dios está aquí, al número uno, es poniendo a Dios al número uno. Luego llega la comida, una comida sencilla, simple, a base generalmente pues de vegetales, ¿verdad? Unas ensaladas, verdura, tantas cosas ricas que podemos comer, ¿verdad? Una sopita de pasta, cosas sencillas. Acuérdense que es la comida que come el pobre, ¿sí? Es la comida que come el pobre. Y además hay que comer poquito. Para la tarde te andas muriendo de hambre. Traes un chorro de hambre en la tarde. Dice, Señor, así quiero tener hambre de ti. Así quiero tener hambre el domingo para venir a alimentarme de tu palabra y de tu Eucaristía. Así como está rugiendo ahorita la tripa, así quiero que me ruja el corazón. Y que se me haga tarde para llegar el domingo, para poderme comer tu carne y tu sangre, para poderme alimentar de tu palabra. Así, con este dolor que traigo y esta hambre que necesito ahorita, así mero. Y por otro lado, ¿qué va haciendo? Se va dominando la pasión, ¿verdad? Si no puedes con la pasión del hambre, ahí te encargo la sexual. Que esa sí está bien complicada. No, en esta, pues, ay, pues no, bueno. Y ves el taquillo, ay, Diosito santo. Bueno, no pasa nada. Pero te vas a alimentar. Dice, no trabajen por la comida que se acaba. Busquen la comida espiritual. Y entonces el ayuno nos da hambre y sed de Dios. ¿Okay? Tercera y última cita, Mateo 4:4. En las tentaciones, el demonio lo tienta también con el tema, pues, de la comida, ¿verdad? Todas las tentaciones serían una buena enseñanza, pero aquí quisiera nada más irme al versículo 4. Bueno, voy a leer tantitito antes para la tentación. Si de veras eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en panes. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de su boca. Hermanos, hay que alimentarse de esto. ¿Sí? Valor número uno, Dios. Valor número dos, la comunidad. En el texto que leímos de Lucas en la visita a Marta, Jesús critica o corrige a Marta porque en vez de estar haciendo comunidad con su hermana y con él, que está de visita en la familia, barre y barre, trapeando y haciendo la cocina, ¿verdad? ¿Y la comunidad? ¿Y la familia? Y hoy, mis hermanos, esto es un drama. Hoy las familias viven como hongos dentro de una casa. No tenemos tiempo para la convivencia entre hermanos, porque o andamos con los aparatitos, o cada uno está en un gadget, o cada uno está en una televisión, o cada uno está en su propio mundo. El segundo valor por encima de todos es mi familia. ¿Se fijan que ya el dinero y el trabajo, pues ya en la prioridad no está? Sí tiene un lugar, pero no está en las primeras dos. Para el esposo, después de Dios, no hay nada ni nadie que no sea la esposa. Es su segunda prioridad. Mi primera prioridad es Dios. Y mi segunda prioridad es mi esposa. Ni mis hijos, ni mi trabajo, mucho menos el deporte, mucho menos nada. Dios y luego mi esposa. Y también para la esposa. Dios y después el esposo. A veces las señoras, Dios, mis hijos, el esposo, ya valiste. ¿Por qué dice Jesús? Atiende a la prioridad y todo lo demás se viene por añadidura. Si una esposa atiende a su esposo como prioridad número dos después de Dios, o sea, aquí en la tierra, prioridad uno, el resto de la familia y todo lo demás va a jalar súper bien. Si el esposo atiende como prioridad central a la esposa, todo lo demás vendrá por añadidura. Buena relación con los hijos, buena relación en el trabajo, buena relación en todas partes. O sea, tu vida se estabiliza. Busca primero el reino. Busca primero las prioridades del reino. Y en la familia la siguiente prioridad serían mis hijos. Hoy los padres de familia, entre el trabajo y la carabina de Ambrosio, le dedican muy poquito tiempo a sus hijos. Que porque la mamá trabaja, que porque el papá trabaja, y luego llegan y está la televisión, y está la computadora, y el gadget, y el no sé qué tantas cosas. Los hermanos. ¿Cuánto tiempo hoy dedican los hermanos a conocerse, a amarse, a tratarse? No salen ni juntos, cada uno es una isla. Y por eso, todo lo demás está descompuesto. Busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Pero trastocamos el proyecto de Dios, ¿sí? Y entonces, pues ya no nos conocemos. Y todo lo demás va a empezar a desarrollar problemas. ¿Qué tiempos aquellos, verdad, en que las familias salían juntas? Hoy ya los chicos empiezan a crecer y ya, si van a ir a misa, se quieren ir con el amiguito, pero ya no quieren venir con la familia. ¿Cuántos de ustedes han tomado vacaciones en familia? Y no se trata de irse a Cancún o no sé dónde. No, hombre, aquí al Álamo. Aquí a Villa de Santiago. De día de campo. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los hijos disfrutan estando con los papás en el día de campo o en la salida a la Alameda o a no sé dónde, a cualquiera de estos lugares, ¿no? Eran los lugares de las familias de hace 50, 60 años. Hoy los lugares de la familia es cada uno en una computadora, cada uno en un celular, cada uno en su propia actividad. ¿Resultado? Una desintegración familiar. No nos conocemos, no nos amamos. Y sobre todo, ¿saben qué va a pasar? No nos ayudamos. Y quisiera, para ver esto con ustedes, dos citas importantes. Una muy importante de Hebreos 10:24, si me gustan acompañar. Dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Y esto
podríamos referirlo perfectamente a nuestras familias. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Si los chavos no se saben ayudar cuando son chicos, no saben compartir sus bienes, no saben hacer familia, cuando sean grandes van a vivir como hongos. No se van a ayudar. De repente a un hermano le va bien económicamente y al otro no le va tan bien. Y terminará diciendo, pues ese es tu problema, carnal, ¿verdad? No aprendimos a ayudarnos. Mi hermano no es importante. ¡Ay, carambas! Mi hermano no es importante. ¿Qué tan importante es tu hermano? ¿Prioridad? El hermano es más importante que la tablet. El hermano es más importante que todo lo demás fuera de la casa. Mi hermano es lo más importante después de mis papás. Están mis papás, que es lo más importante, y luego mi hermano, mi hermana. No hay otra prioridad. Ni la tablet, ni la televisión, ni el fútbol, nada. Lo más importante es mi hermano o mi hermana, mis hermanos. Los cuido, los ayudo, los protejo, los defiendo. Prioridades, hermanos. Si no tenemos claras nuestras prioridades, híjole, el mundo con sus urgencias nos echa a perder la vida, la familia, y hay Carlitos, hasta la salvación a lo mejor. Entonces por eso dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros para tener más amor y hacer el bien. Más amor entre los hermanos, más amor entre la familia. Salgan juntos, apaguen un rato la televisión, de eso sí pueden ayunar. Vamos a, durante el viernes, por ejemplo, día de penitencia, el viernes, el celular solamente para las llamadas que se tengan que hacer, lo que sea. Pero nada de jueguitos, nada de WhatsApp, nada de eso. Vamos a ayunar de tablet, vamos a ayunar de computadora, vamos a ayunar un día. ¿Y con qué lo vamos a sustituir? Porque el ayuno corporal, decíamos, lo sustituimos por oración y por palabra de Dios. ¿Y este por qué? Lo vamos a sustituir por algo que ya perdimos, se llama convivencia. El viernes vamos a convivir. Busquen hacerlo los domingos también. Esfuércense, yo sé que el mundo va para otro lado y que los chavos se quieren ir con sus amiguitos y todo, pero valoren a sus papás, chavos. Valoren la convivencia en la familia. Es importante. Lo van a ver cuando sean grandes. Qué importante es que mi hermano sea importante para mi vida. Si mi hermano no es importante, entonces ¿quién es importante en mi vida? Ciertamente no es fácil la vida en familia. Nosotros fuimos 5. Y era muy divertido salir, y bueno, pues había días en que todos nos queríamos mucho, y todos puro beso y puro relajo. Ay, pero de repente te cae mal el hermano, ¿eh? Pues es normal. ¿Y qué? Pues ya al rato te contentas, y ya, ¿verdad? Somos hermanos. Y aprendimos a ser hermanos saliendo juntos con mis papás, aprendimos a convivir. En aquel tiempo pues no había pues más que una televisión, así que pues a ver qué programa vamos a ver entre todos, había nomás una bicicleta. En fin, aprendes a convivir, a ayudar al otro. Les platicaba ahora este retiro que estuve dando, que cuando éramos chicos, yo tendría alrededor quizás de unos 12 años probablemente, 12 o 13 años, y los domingos empezaron mis papás a darse más tiempo ellos, porque pues ya estábamos más grandes, ¿verdad? Yo estaba más grande, 13 años, ¿no? Y entonces el domingo nos mandaban a la matiné. Recordarán las matinés del Montoya, los que son de aquí de Monterrey, ¿no? A las 10 de la mañana, 2 películas por 10 pesos, ¿no? Matiné para niños. Así que mi mamá se levantaba temprano para que fuéramos a misa de 8:30 al refugio. y yo era el capitán del equipo, era el grandote, ¿no? Y mi hermana me sigue por un año. Y ya teníamos, ya estaba la chiquita también, a la que le llevo 9 años. Así que ahí íbamos toda la pipiolada, corre y corre, ¿no? Por las calles, como 1 kilómetro más o menos, un poquito más de 1 kilómetro de donde yo vivía, hasta allá, solos. En la mañana ni carros había, ¿no? Ahí íbamos, órale, para llegar a misa ya. Llegábamos, misa, comunión nos queda, comulgábamos, y luego desde ahí hasta la calzada Madero para tomar el Ruta 3. Bien instruidos por nuestros papás. Y luego de ahí, el Ruta 3, llegaba a la Alameda y ahí estaba el cine, ¿no? Y entonces, ahí veníamos, ¿no? Todos, y 1, 2, 3, 4, estamos completos, súbanse. Al camión, vamos completos. Y luego yo le decía a mi hermana, cárgate a Tere para ver si nos cerramos los 25 centavos del camión. ¿Ah? Pues ahí se la cargaba y ahí se pasaba, 25 centavos, vengan para acá, ¿verdad? Y a veces nos funcionaba y a veces no. Hacíamos lo mismo cuando llegamos al cine. Le decía a mi hermana Tere, hazte la dormida. Entonces ahí la dormida. Y ahí pasábamos con 4 boletos. Sopas, nos tocaba hasta esquimal cuando la podemos pasar, pero a veces no. La niña también paga. Chin, pues ya ibas y comprabas el boleto, ¿no? Y ya luego pasaban por nosotros después de la... Convivíamos. Éramos y somos hermanos. ¿Sí? Somos hermanos, nos amamos, tenemos nuestras diferencias, pero nos queremos muchísimo y nos ayudamos en todo. Aprendimos a ser hermanos, a convivir, a compartir, a buscar, como dice aquí, ayudarnos a amar y hacer el bien. ¿No? Y la última cita que comparto con ustedes, el Salmo 133, en el verso 1 dice... Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. La Sagrada Escritura, mis hermanos, nos muestra que hay 2 prioridades. Primera prioridad, Dios. Segunda prioridad, mi familia. No hay más, ni el amiguito, ni la tele, ni la tablet, ni el Atari, ni el Xbox, ni nada. ¿Sí? Busca primero estas 2 cosas. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Y esa añadidura, hermanos, no es el Dios Mamón. La añadidura es la paz, la alegría, el amor, la serenidad. Ahí tienen a la pobre Marta, bien estresada. Nosotros vivimos estresados por todas estas cosas que nos preocupan, siendo que solo una es importante. Aplíquense a esto. Hoy el Señor nos ha invitado a darnos cuenta que muchas cosas nos preocupan. Que si dónde vamos a vivir, y que si qué vamos a comer, y con qué nos vamos a vestir, y muchas cosas que... No deben de perder su importancia, pero que tienen una jerarquía. Busca primero las cosas fundamentales. Busca a Dios. Busca tener una buena relación con tu familia. Y créemelo, que serás dichoso. Te irá bien. Vivirás sereno, tranquilo, con paz. Vivirás la felicidad y la alegría que te ofrece el reino. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx. En donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.